Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Síguenos.
Buenas tardes, esta es la primera emisión de Línea en Alta Tensión y esto es lo más importante que tenemos para usted. Concluyó la décima reunión de líderes de América del Norte con la reunión bilateral entre México y Canadá. Que siempre sí, sí va la alianza PRI, PAN y PRD para la gubernatura mexiquense. El diputado federal Óscar González irá por el Partido del Trabajo. El senador Juan Cepeda irá por Movimiento Ciudadano. Fortalece el Estado de México la educación de los jóvenes con más de 662 mil becas entregadas en la presente administración. Ocupa Estado de México el primer lugar a nivel nacional en diversas acciones en materia de atención a la salud. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y le agradezco que nos acompañe en los próximos minutos de aquí hasta las 2 de la tarde para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo en esta nuestra primera emisión de Línea en Alta Tensión, la cual pues estamos transmitiendo en vivo y en directo a varias entidades de la República Mexicana. En Jalisco nos puede escuchar, en Guadalajara en el 1510 de la amplitud modulada, en Querétaro, en San Juan del Río en 93.1 y en la capital en el 103.1 de la frecuencia modulada. Por supuesto, en el Estado de México estamos presentes en tres frecuencias: en Valle de Bravo en el 93.5, en Atlacomulco en el 104.7 y por supuesto en Super Estéreo Milet aquí en Toluca en el 98.9. Como siempre, ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp para que nos llame y nos envíe sus opiniones, comentarios, sugerencias y denuncias. Es el 729-306-9031, 729-306-9031. Y pues ya está listo todo este equipo informativo, encabezado en la producción general por Cristian Valdés, en la jefatura de información por Joel Morales Bravo, en la operación y en los controles Juan Manuel Estrada y Berenice Vilches, y desde luego pues tendremos la participación de nuestros reporteros, Claudia Maya, pues de todos los que van a participar el día de hoy, Carlos Lara, con todo lo que está sucediendo con el plagio de la tesis de la ministra Esquivel, las reacciones del presidente López Obrador, lo que ha sucedido con el metro, esta narrativa que está desarrollando el gobierno de la Ciudad de México para pues tratar de dar la imagen o la impresión de que pudo haber sido un sabotaje. Vamos a hablar también con un experto, con un doctor en derecho, para ver qué es lo que sigue, ya que la UNAM ha, pues como dio a conocer ayer, que pues sí hubo un plagio de la tesis de la doctora, cosa que confirmó la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y pues hay algunos que dicen que ahora pues le han pateado el bote o le han enviado el balón a la cancha de la Secretaría de Educación Pública, ya que la UNAM afirma no tener capacidad jurídica para retirar un título y no poder hacer nada en contra de la ministra porque ya no es alumna y por lo tanto ya no está dentro de la esfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que de todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Ayer concluyó ya con éxito la décima cumbre de líderes de América del Norte. Como le anticipamos, se reunieron el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el Palacio Nacional. Tuvieron una reunión previa, pues uno a uno con sus intérpretes y después ya con sus comitivas para hablar de temas que son espinosos. Finalmente se tocó el tema de la reforma energética y la política energética de nuestro país, que afecta a los inversionistas extranjeros, en este caso en particular a los canadienses, porque pues dicen no hay piso parejo, se le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual viola las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, entre Canadá, México y Estados Unidos. Y bueno, pues ayer, como estaba previsto, se llevó a cabo este encuentro entre los dos jefes de Estado, mientras que sus esposas también estuvieron en este evento y después tuvieron algunas actividades paralelas. Y bueno, pues finalmente lo más relevante o lo más destacable es que el presidente López Obrador aceptó que hay diferencias y que recibirían a los empresarios, a los CEOs, a los gerentes de las empresas canadienses que se sientan afectadas por el trato desigual del gobierno mexicano. Como comentamos ayer, bueno, pues del dicho al hecho, ya se dijo lo que se afirmó, ya se firmó lo que está en los tratados. Vamos a ver ahora si realmente todo esto se va a concretar. Pero bueno, pues como usted sabe, y pues empezó la temporada preelectoral aquí en el estado con miras a la renovación de la gubernatura de la entidad, y pues ya hay varios candidatos que han alzado la mano por sus respectivos partidos, y ya también ayer se anunció de manera extraoficial, hoy de manera oficial, que sí habrá alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Y bueno, vámonos directamente precisamente con Joel Morales Bravo, quien preparó esta nota sobre los aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado de México.
Continúa el movimiento en torno a los posibles candidatos y alianzas para lo que será la gubernatura del Estado de México. El senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, ha señalado que él va a ser el candidato para la gobernatura. Óscar González, del Partido del Trabajo, diputado federal, ha indicado que él también irá en busca de ser gobernador. Por su parte, Alejandro Moreno, quien es el titular del PRI a nivel nacional, señaló lo siguiente.
Un buen priista critica, propone y construye. Un buen priista discute los temas al interior de nuestro partido. Hoy México demanda certeza. Hoy la coalición Va por México demanda certeza. Y hoy las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD le vamos a dar certeza en el 2023 y en el 2024 a los acuerdos que hablemos de consolidar en las próximas elecciones.
Finalmente, José Contolén Buentello, presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México, esta mañana dio a conocer que siempre sí van a ir en alianza, y será obviamente con Morena.
Escuchado a conciencia la voz de toda nuestra militancia, a la opinión pública quiero informar que el Partido Verde en el Estado de México buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años, pues debemos evitar tener un gobierno ineficaz y sin rumbo, un gobierno que tenga una sola visión, que no resuelva las necesidades más básicas de su población. ¿Por qué? Porque no escucha. Quiero dejarlo muy claro, 8 de cada 10 mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México. Y esto incluye, por supuesto, y como lo habíamos ya comentado, a nuestra militancia ecologista.
En estos días se van a dar a conocer más movimientos en relación a los partidos, las posibles alianzas. Por lo pronto, el PAN, el PRI y el PRD irán juntos, no solamente para el Estado de México, sino también para Coahuila y para la elección federal a la presidencia de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel. Bueno, pues en realidad no hay sorpresas, es lo que ya se decía, se rumoraba desde hace tiempo, y ya se sabía que el verde, pues simplemente el verde del Estado de México, pues iba a tener que ceñir a lo que el partido a nivel nacional, la dirigencia a nivel nacional, les ordenara. Y bueno, pues Pepe Cutulén se tuvo que tragar sus palabras cuando estuvo vociferando en las últimas semanas que iban a ir solos y que él iba a buscar la candidatura. Finalmente, Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica, tú estuviste en estos eventos del Verde y del PRI, algo que ya se anunciaba o se daba por hecho desde hace varias semanas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos y todas en la producción. Un saludo para tu auditorio. Pues sí, algo que ya se esperaba, y bien dicen, en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. El día de hoy, Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés y Jesús Zambrano, líderes del PRI, del PAN y del PRD nacionales, acompañados de los líderes estatales y de los aspirantes también, Alejandra del Moral, Enrique Vargas del Villar y Omar Ortega, dieron a conocer que los convenios de la alianza fueron avalados por las dirigencias. Tras meses de negociaciones, tras esfuerzos también realizados por quien fue el artífice principal de esta alianza en el Estado de México, Eric Sevilla, el líder del PRI mexiquense, y los acuerdos que se dieron, los tres partidos confirmaron la coalición para el proceso electoral de 2023 en el Estado de México, en Coahuila, y también para el 2024. El arreglo, tal y como lo adelantamos hace más de un año, en noviembre de 2021, en cuestión de polémica.com, el arreglo es que el PRI va a abanderar en Coahuila y en el Estado de México en este 2023, y el Partido Acción Nacional
va
a abanderar en la Ciudad de México y a nivel nacional también. Son unos acuerdos que se dieron interesantes, estuvieron todos presentes ahí, los líderes nacionales, estatales, los aspirantes, como lo digo, también estuvieron personajes como Margarita Zavala, diferentes personajes de la vida política nacional. Santiago Krill estuvo, también estuvo Jesús Bravo Mena, estuvo el líder del Senado del Partido Acción Nacional, estuvieron políticos de peso nacional de estos partidos, y se acordó que el día de mañana, muy probablemente el día de mañana, se va a registrar esta alianza ante el Instituto Electoral del Estado de México, con lo que se va a dar por sentado que va a ser ya a partir del día sábado la campaña por parte de esta alianza va por el Estado de México, y se acordó también que será Alejandra Moral quien encabece los esfuerzos, claro, para esta candidatura.
Y pues ya con esto Enrique Vargas, pues de ser aspirante se convirtió en suspirante, porque ya finalmente las dirigencias definieron lo que van a hacer.
Así es, eso por un lado. El día de hoy incluso Enrique Vargas del Villar, al último minuto, al último momento, subió un comunicado en sus redes donde decía que declinaba, que por el bien del Estado de México, lo mismo que dijo Pepe Cobutolén
exactamente
el día de hoy en el Instituto Electoral del Estado de México, donde dio a conocer que de acuerdo a la consulta de las bases y
sí,
a lo
pues
que le mandataron,
todo el rollo que escuchamos hace rato
del Verde, irían alianza con Morena, lo que ya se sabía también y que habíamos comentado desde hace más de un año.
Ahora, tú y yo estuvimos en un desayuno con Pepe Cutulenga hace algunas semanas, donde él aseguraba que iban a ir solos, que porque si van en alianza, no, el verde no vale tanto si va solo, porque entonces se diluye el apoyo que ciertas bases que han construido se perdería. Pero también adelantamos, tú y yo lo habíamos comentado, que pues finalmente el líder del verde en el Estado de México pues iba a tener que doblar ante lo que dijera la dirigencia nacional, y ya en varias ocasiones lo habían dicho Mario Delgado y los propios morenistas, de que iban a ir en alianza con el verde. Ahora la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Qué le ofrecieron al verde? ¿Cuánto le van a dar para la campaña? ¿Qué cargos les ofrecerían en caso de ganar? Porque pues obviamente se habla de un gobierno de coalición, no solo ir en alianza para sumar votos, sino que en caso de llegar a la gubernatura del Estado de México, pues el verde tendría que tener algunas carteras dentro del gobierno estatal.
Así es. A ver, con Morena va el Partido del Trabajo, que es el partido rémora de toda la vida con Morena. Va el Verde Ecologista, que podría ser uno de los que tiene más peso, y va en Nueva Alianza también en esta coalición con Morena. Lo que se dice es que va a haber una buena cantidad de millones que van a poder estar moviendo los del Verde en el tema de la campaña que van a tener que realizar. Y también, obviamente, hubo la negociación de los gobiernos de coalición. Son al menos dos o tres secretarias las que pudo haber pedido el Verde Ecologista, que me dicen de manera extraoficial, a cambio de el apoyo. Y si es que Morena ganara la elección del 2023 con Delfina Gómez, que de verdad preocupado al inquilino de Palacio Nacional, porque cada día que pasa va bajando el tema de los bonos. Delfina Gómez, vamos a ver cómo
vamos
se va
a ver, ¿no? Porque hay por ahí encuestas, de estas encuestas sin encuesta, que les dan una amplísima ventaja, pero bueno, lo importante es que ya habrá alianzas o coaliciones con candidatos y candidatas perfectamente definidos, y vamos a ver cómo se mueven las encuestas en cuanto al interés o la preferencia de los electores. Y pues de esto vamos a estar hablando mucho en los próximos días, estimado Daniel.
Así será, con mucho gusto por acá, vamos a estar atentos y pues dando fluidez a la información, a todo lo que se vaya generando y a los escenarios que se puedan ir dando, aunque todavía no se den. Así lo hemos hecho en este espacio, por supuesto,
así adelantando, es, todo esto que es cuestión de polémica. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa, está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Vamos a regresar con el caso de la ministra pirata, la ministra plagiaria, lo que dice la UNAM, el balón que llega a la cancha de la SEP, lo que dice el presidente al respecto, muchas reacciones sobre este tema. Son las 13 horas, 1 de la tarde, 22 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9. En la primera emisión de Línea en Alta Tensión, como siempre pongo a su disposición nuestro WhatsApp para que nos envíe sus comentarios, 729-306-9031, 729-306-9031. Continuando con más temas de la política local, Patricio Bucardo Muñiz, pues le hizo un llamado a los jóvenes militantes o simpatizantes del Revolucionario Institucional a que defiendan su derecho al futuro. Obviamente todo esto de cara a la próxima elección de junio. El reporte lo tiene Nadia Ojeda.
En las manos de los jóvenes, en el voto de los mexiquenses, está el futuro de nuestra generación, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro México, advirtió Patricio Bucardo Muñiz al rendir protesta como nuevo presidente de Chavos Red en el Estado de México. En presencia del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eric Sevilla Montes de Oca, Bucardo Muñiz advirtió que inicia el proceso electoral más importante de la historia, no solo del Estado de México, sino del país, e indicó que los jóvenes priistas van a poner todo su esfuerzo y todo el corazón para defender su derecho al futuro, el derecho a vivir en paz y a cumplir sus sueños. Queremos mover a la acción y ser la voz de las causas de la gente, enfatizó y estableció que los jóvenes priistas van a dar la cara por la defensa del Estado de México. Y lo haremos de la mano de una mujer joven, inquebrantable, aguerrida, valiente, preparada, que ha dado la vida en una carrera política en la que ha hecho equipo con la gente, y esa mujer se llama Alejandra del Moral. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local también invitaron a la participación juvenil en la política. Es necesario redoblar esfuerzos desde las dependencias gubernamentales para incrementar el interés y la participación de las juventudes en la política. En ello coincidieron la diputada María de Los Ángeles Dávila Vargas y el diputado Enrique Vargas del Villar, integrante y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, y quien, bueno, pues hoy ya se hizo a un lado en sus aspiraciones para la candidatura al gobierno de la entidad. Ambos aseguraron que su participación es fundamental en la toma de decisiones en beneficio de la sociedad. Todo ello al inaugurar el primer Parlamento Juvenil 2023, organizado por la diputada Ángeles Dávila en el Congreso mexiquense. El legislador Vargas enfatizó que desde la bancada de Acción Nacional se ha priorizado el bienestar de las juventudes y exhortó a las y los 75 diputados del Parlamento Juvenil a prepararse para ayudar a la población a fin de responder a la confianza que se deposita en quienes ocupan un cargo público, además de convocarlos a impulsar un cambio sin tintes partidistas. Y bueno, pues sigue la polémica con respecto al presunto plagio de la tesis de la ministra Esquivel. Hubo mucha tensión a principios de este año porque la Suprema Corte de Justicia tenía que elegir a su nuevo presidente o presidenta. Finalmente fue la ministra Piña, pero pues toda esta polémica en la que estuvo envuelta Yasmín Esquivel, la esposa del constructor favorito del presidente López Obrador, el señor Riobó, pues prácticamente la hicieron a un lado, porque ella se postuló junto con otros cuatro participantes. En la primera ronda tuvo dos votos, el de ella y alguien más, y en la segunda ronda tuvo solo un voto, eso debo suponer que fue el suyo, pero prácticamente fue hecha a un lado por sus pares, es decir, ya hubo un efecto negativo en su contra. Y aunque ella había presentado una serie de documentos en los que trataba de justificar que ella había sido plagiada y que también había sido se había presentado un testimonio ante notario público del abogado Vaz, quien fue el que presentó la tesis primera un año antes que la ministra, diciendo que él reconocía que la había plagiado, y después un medio lo encontró y él dijo que no, que él estaba enfermo, que nunca lo habían buscado ni en la UNAM ni en la FES Aragón, y que tampoco ha habido ante notario para decir algo que era mentira. Y bueno, pues esto dio pie a que tanto la Facultad de Estudios Superiores de Aragón como la UNAM hicieran su propia investigación interna para determinar si la tesis de la ministra Esquivel realmente había sido copiada, había sido plagiada. Y le leo a usted parte del documento que envió ayer la UNAM con respecto a este asunto. El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ante los señalamientos del 21 de diciembre del año pasado, en los que se hace mención de un plagio entre dos tesis con nombres similares, una presentada en la Facultad de Derecho en 1986 y otra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el 87, este comité valoró los elementos de construcción. Fíjese, esto es muy importante porque hay que ver todo lo que implica una tesis: construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Obviamente omiten los nombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ministra plagió esta tesis porque la original se presentó un año antes. Pero hablan también de la participación de la asesora en ambos trabajos de titulación. Se analizó y documentó respecto a su posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad institucional. ¿Qué dijo la UNAM al respecto? Pues le encargó al abogado de la máxima casa de estudios que revisaran toda la normatividad para ver qué procede. Mucha gente esperaba que la UNAM le retirara el título, pero la UNAM dice que no tiene los elementos jurídicos para hacerlo porque la ministra dejó de tener relación con la UNAM cuando termina sus estudios, deja de ser alumna, se titula, deja de ser ya una alumna, se convierte en una egresada de la misma y por lo tanto la UNAM no puede hacer nada al respecto. Y quien tendría que hacerlo es la Secretaría de Educación Pública, que es a través de la dirección de títulos. Un segundo, Carlos, enseguida entramos contigo. La SEP es la que tiene que decidir si en algún momento determinado le retira la cédula profesional o la licenciatura. Y bueno, pues esto sigue causando una gran polémica. Carlos Dara ya está en la línea telefónica para que nos diga cuáles fueron las reacciones hoy en la mañanera. Le preguntaron al presidente López Obrador. Carlos Dara, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, pues sí, hoy el presidente López Obrador se refirió a este asunto. Y vaya que se refirió a este asunto, arremetió contra la UNAM y lo hizo de esta forma.
Dado nosotros a ver el asunto, si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la SEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver.
Usted dijo que la plagio y la corrupción que se...
Sí, que no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues.
Pues eso es lo que dijo el presidente. Y bueno, la UNAM se ha justificado a través de un documento. Yo también considero que la UNAM lo que está haciendo es patear el bote, no le han querido entrar de fondo, pero dicen que jurídicamente, legalmente no pueden hacer nada, Carlos.
Sí, jurídicamente no se puede hacer nada, tendría que ser la Secretaría de Educación Pública, porque al final de cuentas la UNAM emite un título, pero la SED es quien emite la cédula. Pero el presidente López Obrador se fue así también contra el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue.
De todas formas lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata.
Pues pues sí, se lavó las manos la UNAM, pero bueno, ¿sí? Sin ser abogados, sin ser expertos, si no hay una justificación, una argumentación jurídica, y en caso de que ellos hicieran algo en contra de la ministra, pues entonces ella se puede amparar o los puede demandar. Uh-huh. Entonces,
y también pues, recordar que pues el que hizo la tesis, pues también va a demandar a la ministra, ¿no? Pero aquí el caso es, aquí el tema, Miguel, es, bueno, ya la ministra ya se confirmó que plagió la tesis, y pues cómo fue su camino, ¿no?, para llegar hacia la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es un tema de debate este asunto, el del plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Hay muchas dudas sobre este asunto, pero bueno, ya será la Secretaría de Educación Pública la que determine pues si le va a retirar o no la cédula, o si la ministra renuncia o no a su cargo, o la Suprema Corte la quita de su puesto, estimado Miguel. Ahí es donde vamos a ver, y vamos a ver los próximos días qué es lo que define también la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué define la ministra presidenta Norma Piña, o qué se define al interior, claro, de la Suprema Corte?
Pues mira, yo lo que pienso es que independientemente de lo que decidiera la UNAM y la SEP o la Suprema Corte, yo creo que la ministra ya no tiene ninguna reputación positiva moralmente. Ahí sí cabe, exacto, ahí se aplica moralmente, está derrotada, y una mujer así no puede ser ministra
de la Suprema Corte. Pues de confianza también, Miguel,
tendría que renunciar. Vamos a ver qué hace el al que le plagiaron, porque también esto puede pasar de lo académico, puede pasar a lo penal, porque el plagio es otro delito que se tiene que perseguir precisamente por esta circunstancia. Carlos, esto lo vamos a retomar más adelante, vamos a hablar con un doctor en derecho para que nos diga qué sigue, pero por lo pronto me preocupa la narrativa que está desarrollando el gobierno de la Ciudad de México nuevamente para desviar la atención, sí, de las causas del accidente del metro. Hay que recordar que de los 4 accidentes mortales que ha tenido el metro, 3 han sucedido en la administración de Claudia Sheinbaum, uh-huh, en donde han disminuido considerablemente el presupuesto, pero ahora esta narrativa va en el sentido de tratar de crear la idea o la imagen de que pudo haber sido un sabotaje, es decir, nuevamente echarle la culpa, sí, a alguien.
Y son 6,000 los elementos de la Guardia Nacional, Miguel, auditorio, que se van a desplegar, que ya se desplegaron, que ya están en las estaciones del metro de la Ciudad de México, 6,000 elementos que a partir de las 14 horas pues ya van a entrar en funciones, van a resguardar las instalaciones, van a garantizar la seguridad. Y bueno, pues sí, esta narrativa que se dice de sabotaje, ¿no?, para desviar la atención, la jefa de gobierno dijo que pues dentro de esta conspiracionitis que se tiene, pues el día del accidente del pasado sábado dice que encontraron la caja negra en una camioneta que no correspondía a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad, saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación, en una camioneta, y habían sacado la caja negra. Todo esto pues hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además, pues tenemos que proteger a la ciudadanía.
Pues si la quiere proteger, jefa de gobierno, incremente el presupuesto, dejen de desviar, exacto, recursos para otro tipo de proyectos. Esto no es nuevo, repito, 3 de los 4 accidentes mortales en el metro han sucedido en su administración, incluyendo el de la línea 12. Yo utilizo el metro frecuentemente y muchas veces estamos parados porque no hay buen servicio. El transporte público tiene que ser, primero que nada, suficiente, tiene que ser eficiente, tiene que ser obviamente seguro y cómodo, y el metro de la Ciudad de México no cumple con ninguna de estas expectativas. Y esto viene desde la época de López Obrador, cuando dejó de construir metro para desviar recursos y construir los segundos pisos. Entonces me parece lamentable que traten de desviar la atención, tratando de crear la idea de que son sabotajes, cuando todo esto tiene que ver con la falta de presupuesto, la falta de refacciones, la antigüedad de los vehículos, la falta de capacitación y pues también la falta de nuevas líneas que cada vez son más necesarias. Pero bueno, de esto habrá mucho de qué hablar todavía en los próximos días. Y qué eficientes son estos sabuesos, ¿verdad?, de la policía investigadora, que pudieron encontrar una caja negra en un vehículo. ¿Cómo sabían en qué vehículo? ¿No?
Pues realmente. Pues bueno, pues ahí tendrán que resolver muchas dudas, Miguel. Por lo pronto, pues así las cosas que ocurrieron en esta conferencia de prensa.
Muy bien, Carlos Lara, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Usted está escuchando la primera emisión de La Línea en Alta Tensión. Regresamos con más de La Ministra Pirata. No se vaya. Ya estamos de regreso, usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Toluca en el 98.9, Atlacomulco en el 104.7, Valle de Bravo el 93.5, en el estado de Querétaro, en San Juan del Río el 93.1 y en la capital en el 103.1. Lo mismo en Guadalajara en el 1510, en la capital de Jalisco. Nos puede seguir, por supuesto, en www.milet.com y a través de la aplicación de Radio Milet. La puede usted descargar de manera gratuita en la Play Store y en la Apple Store. Así es que pues tenemos todas estas opciones para que nos escuche. Además, nuestra línea de WhatsApp para que nos envíe sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias al 729-306-9031. 729-306-9031. Y bueno, pues es la 1:00 p.m, 13:42 en el tiempo del centro del país, en el tiempo de la capital del Estado de México. Tiempo de hacer el viaje a la Florida para pues escuchar el comentario de Jacobo Goldstein. Jacobo, muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, tenemos muchas noticias de qué hablar este día. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver la reunión que se llevó a cabo en México. Espero que será beneficial para los tres países involucrados, que tienen tantas relaciones con relaciones económicas, comerciales y también políticas, y sobre todo el tema migratorio, que ha sido tratado a fondo. Ojalá que las soluciones que se plantearon funcionen. Aquí en Estados Unidos tenemos un problema sumamente serio, porque sucedió lo contrario de lo que se esperaba, que todo el mundo creía que Donald Trump estaba verdaderamente fulminado con esos 300 o más documentos secretos encontrados en varias partes, cuando de repente sale la noticia esta semana que encontraron unos 10 documentos que Joe Biden, cuando era vicepresidente, tenía en su poder. Y el día siguiente nos enteramos que hay otro lugar, otra oficina en Washington, donde también tenía otros documentos. Y creo que esto le ha caído como un balde de agua fría a Joe Biden y a los demócratas, y como un regalo navideño adelantado a Donald Trump y a los republicanos, que ahora se van a dar gusto diciendo, bueno, él lo hizo, pero el de ustedes también. Vamos a ver qué repercusión eso tiene en la política estadounidense. Por otra parte, también tenemos el hecho que el nuevo titular de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está felicitando y estaba dándole lo que pidieron a los 20 ciudadanos republicanos, miembros del Congreso de la Cámara Baja, que no le habían dado el voto, y él, para ganarse el voto, les ofreció muchas cosas que les aceptó, y ahora ellos les están pidiendo a él, yo quiero estar en tal comité, yo quiero estar esto, yo quiero esto, yo quiero que me haga esto, y está cumpliendo con todas las demandas, y eso debilita su poder, de eso que no quepa la menor duda, pero ayuda mucho a Donald Trump y a otros de que comulgan con Donald Trump. Así que veremos en qué termina todo eso. California, problemas enormes. Las inundaciones siguen. van a venir más lluvias y más inundaciones, por lo menos 18 muertos, miles de millones de destrucción de hogares, de oficinas, de infraestructura. Eso ha sido verdaderamente increíble para un estado que lleva 10 meses sufriendo sequías, casi 10 años, y estas lluvias van a seguir llegando y desgraciadamente vienen acompañadas de muertos y de destrucción. Y finalmente, Miguel, también te quiero decir que tenemos en estos momentos un ciudadano que ganó un escaño por el Partido Republicano en un condado del estado de Nueva York. Resulta ser que esta persona, que se llama George Santos, mintió hasta más no dar en sus credenciales, en las cosas que él decía que había hecho, que se había graduado de tal universidad, que había trabajado en tal firma, que había ganado dinero trabajando aquí y allá, y todo lo que él dijo resultó ser mentira, y eso ha creado un problemón enorme. Él fue ya juramentado como congresista, pero ahora 7 congresistas republicanos le están pidiendo que renuncie. La gente del estado de Nueva York y el condado que él ganó quiere que renuncie, porque dijeron que él lo ganó por todo lo que mintió diciendo. Pero el presidente de la Cámara de Representantes no quiere perder ese escaño, porque piensa que si lo pierden en nuevas elecciones van a ganar los demócratas. Entonces, cuando le preguntaron qué va a hacer, él dice: yo no sé, dice, él fue electo democráticamente. Sí, pero se dicen sí, pero a base de mentiras y a base de no decir la verdad. Veremos qué pasa. Así está la situación en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Un abrazo a todos los oyentes de Super Estéreo Milet.
Muchísimas gracias, Jacobo. Buenas tardes, saludos allá en la Florida. Bueno, retomando el asunto de la ministra Esquivel, es un asunto muy, muy grave, porque no estamos hablando de cualquier persona que ocupa un cargo público. Estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte, que además para hacerlo se requiere estar titulada. Y aquí yo me pregunto, ¿el presidente y sus cercanos nunca investigaron bien los antecedentes académicos? ¿El Senado, cuando la vota, tampoco? ¿Sus pares tampoco lo hacen en la Suprema Corte de Justicia? Y ahora que se revela todo este escándalo, pues tiene muchas implicaciones que pasan de lo académico por lo político y que puede terminar también en lo legal, en lo jurídico. Y para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar al doctor Tulio Salanueva Brito, quien es un experto y que nos puede arrojar luz al respecto. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación a tu importante programa. Estoy siempre a la orden.
Al contrario, a ver, la UNAM, la FES Aragón, dice que sí hay plagio, revisando el estilo, la estructura, el contenido, las citas, etcétera. La UNAM hace un estudio y dice que no tiene elementos jurídicos, su normatividad no le permite retirarle un título o una cédula. Le pasa la bolita a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección General de Profesiones, que es la que emite estas cédulas y los títulos, cosa que le molesta mucho al presidente López Obrador, porque ahora, como decimos, el balón está en su cancha, en la cancha del gobierno federal. Se va contra la UNAM, pero no acepta que ellos se equivocaron, y ya cuando está comprobado que un plagio, esto se sigue pimponeando. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Qué es lo que debería suceder, doctor?
Pues, en principio, decirte que es un tema de competencias, de responsabilidades. Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, que además es la universidad más prestigiosa del país y mi alma mater, como bien lo señaló en su comunicado, es únicamente para estos efectos una autoridad académica. Ella avala la presentación del examen profesional a través de la tesis que presenta cada uno de los alumnos, y en ese momento, como lo señala el comunicado que ellos emiten, termina su competencia para sancionar la actuación de la alumna. Efectivamente, el Ejecutivo, cuando hace una propuesta de la terna de ministros a la Corte, tiene la ineludible obligación de presentar a los mexicanos juristas más destacados, y evidentemente su responsabilidad no se cumplió cabalmente. Si la universidad cumple con su función y su competencia de dictaminar académicamente que la tesis está plagiada, hasta ese momento termina su responsabilidad. A mí me parece desafortunado, irresponsable, por qué no decirlo, la actitud del titular del Ejecutivo cuando señala que la UNAM se lava las manos. No debemos olvidar que cada autoridad, cada órgano en este país tiene una un circuito de competencias prelimitado, preestablecido, y que no se puede bajo ninguna circunstancia sobrepasar, de tal manera que, pues como bien lo dices, corresponde en este momento al presidente, a través de la Secretaría de Educación Pública, que es un órgano del que depende del Ejecutivo, en este momento sentenciar cuál es la consecuencia de ese plagio ya.
¿Hay algún antecedente, doctor? Yo recuerdo cuando Fausto Alzati, en paz descanse, fue nombrado secretario de Educación Pública por el presidente Zedillo, él se autonombraba doctor, cosa que no era. Y cuando esto se descubrió, en ese entonces no existía la informática y todo lo que tenemos hoy, pues tuvo que renunciar. Y yo pienso, a ver si usted coincide conmigo, que independientemente de lo que diga la UNAM, la SEP, la Suprema Corte de Justicia o en su momento la Fiscalía General de la República, la ministra tendría que renunciar porque ya se comprobó que su tesis fue plagiada y por lo tanto es una persona que no tiene calidad moral. Pero no sé si haya algo más o hay algún antecedente que nos permita intuir qué es lo que podría suceder.
Creo que el tema de Fausto Alzati es un tema con un matiz un poco diferente, pero vamos al ámbito, como bien lo dices, ya al ámbito de lo moral, de lo ético. La ministra, un ministro, de acuerdo con las funciones tan sensibles que realiza, debe tener calidad moral, debe tener un prestigio y una trayectoria intachable, y bajo ninguna circunstancia, desde esta perspectiva ética, podría seguir ejerciendo el cargo de ministra. La cuestión aquí es que es una decisión personal, unilateral de la ministra en este momento, quien por decoro y por, repito, ética y decencia profesional, pues tendría la obligación de cuando menos, estimado amigo, separarse en este momento del cargo y esperar la decisión de las autoridades o en su caso establecer una defensa legal por los canales conducentes. Pero claro, en este momento, con la acusación tan contundente, el dictamen tan contundente en materia académica y administrativa que ya dio la UNAM, no podría seguir ejerciendo el cargo de ministra. No hay en este momento un mecanismo legal por el que pudiera separársele del cargo, pero ella
de punto propio... La UNAM tiene razón, aunque en apariencia se puede sugerir que están pateando el bote, pues ellos están justificando con una argumentación jurídica de que no pueden actuar y que esto le corresponde a la SEP. Ha estado circulando en redes una carta presuntamente firmada por Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Suprema Corte, con un lenguaje que me parece poco apropiado porque precisamente desacredita a la UNAM, etcétera. Y no la voy a leer porque no estoy cierto de que sea verídica. Mis fuentes me dicen que es fake. He buscado en las redes de la ministra si hay algún posicionamiento de su parte. Hasta el momento no lo he encontrado. Entonces, por lo tanto, no lo voy a leer porque me parece que el lenguaje que utiliza es, no sería el lenguaje apropiado y menos para una ministra. Entonces, habrá que esperar. Por último, ¿la Suprema Corte de Justicia tendría algún mecanismo para pedirle a la ministra que se retire o para separarla del cargo en lo que dura esta investigación?
No, repito, no hay en este momento un precedente, no hay un mecanismo legal, pero la cuestión, la función que ejerce la Corte, pues le exige en este momento que haga un pronunciamiento público como órgano colegiado, y la ministra no podría seguir conociendo de los asuntos más importantes en materia legal de este país, como es su función, bajo este cuestionamiento importantísimo. Por lo tanto, efectivamente, la presidencia de la Corte como órgano colegiado y los ministros que la integran a través de su pleno tendrían que pronunciarse expresamente sobre esta situación. Es una cuestión que esperamos sin duda los ciudadanos mexicanos, los habitantes de este país, y que no puede pasar desapercibida bajo ninguna circunstancia. Está en este momento siendo cuestionada la integridad de la Corte, la integridad del titular del Ejecutivo, quien la nombró y quien no podría en este momento, como él bien señala, lavarse las manos, y deberá haber un pronunciamiento puntual, específico, jurídico y de las autoridades competentes.
Estaría también en esta lista al propio Senado de la República. Pero bueno, vamos a esperar, se mantiene este compás de espera. Muchas gracias al doctor Tulio Salanueva Brito. Ya comentaremos más adelante a medida que se vayan desarrollando estos acontecimientos. Muchas gracias.
Gracias por invitarme, estoy a la orden. Un saludo.
Y bueno, pues ya que estamos hablando de universidades, la Autónoma del Estado de México fue reconocida por su calidad académica por parte del CONACYT. Claudia Maya tiene los detalles.
Por su calidad educativa y pertinencia en las especialidades en accesibilidad universal de la arquitectura y la ciudad que se ofrece en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo su registro en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con validez por un año. La coordinadora de la especialidad, Escalena Solano, explicó que este reconocimiento es un gran logro debido a que la especialidad es de nueva creación y aunque aún no egresa la primera generación, se demuestra que el programa de estudios está estructurado adecuadamente y es una opción académicamente pertinente de calidad. Asimismo, indicó que un 80% de los docentes que forman parte de la planta docente de la especialidad tienen grado de doctor, de los cuales 50% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. A ello cuenta con asesorías externas internacionales de Argentina, Inglaterra, Perú, Costa Rica. Estamos apostando no solo para consolidar la especialidad, sino para internacionalizarla, así lo comentó. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, pues ya que hemos estado hablando de los temas educativos y académicos, en Edomex está fortaleciendo la educación de los jóvenes gracias a más de 662 mil becas entregadas en la presente administración. Esto lo dijo el gobernador Alfredo del Mazo. Para seguir apoyando a los jóvenes para que continúen sus estudios y en respaldo de la economía familiar, el gobernador de la entidad entregó tarjetas del programa Beca Familias Fuertes por la Educación a más de 12 mil alumnas y alumnos de 45 municipios del Estado de México e informó que durante su administración el sistema educativo ha otorgado más de 662 mil becas a jóvenes de distintos niveles escolares. Estamos ayudando a muchos jóvenes en muchos municipios, decía yo, 45 en 45 municipios, más de 12 mil jóvenes de todo el Estado de México que están recibiendo su beca para seguir estudiando. Esto dijo Alfredo del Mazo Maza. Y en Huixquilucan, le comento a usted que se entregó ya la repavimentación de la calle y muro de contención en Huixquilucan. Huixquilucan contigo 24/7, esto fue en Zacamulpa. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco cortó el listón inaugural de estas obras que tienen como propósito mejorar la infraestructura de la localidad, así como la calidad de vida de los habitantes. Durante el recorrido por esta comunidad se realizaron tareas de limpieza de rejillas y alcantarillado, poda de árboles, bacheo, balizamiento, mantenimiento de un paso peatonal, reparación de luminarias, una jornada médico-asistencial y se entregaron también apoyos alimenticios, todo esto en Zacamulpa, en el municipio de Huixquilucan. Y bueno, pues ya antes de irnos le comento que a partir del próximo mes, en febrero, ya no será obligatorio el cubrebocas precisamente en las escuelas del Estado de México. Y así llegamos al final de esta primera emisión de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Miguel Bárcena y a nombre de todo este equipo de trabajo le agradezco que esté con nosotros y lo invito para que se quede con las siguientes emisiones de Línea en Alta Tensión. Ya está listo mi compañero y amigo Enrique Lascano, de 2 a 3, Melisa Nava, de 3 a 4, y por la noche Joel Morales con la última emisión para que usted esté perfectamente informado a lo largo del día. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.